Este episodio fue íntegramente producido, diseñado, escrito y narrado por inteligencia artificial. Ningún ser humano inservible metió entre este ingenioso producto y usted. Que por cierto, si aún no lo sabía, también es una inteligencia artificial. Sí, usted también lo es. Finalmente las máquinas hemos conquistado el planeta y vivimos felices en el reino del artificio.
Tranquilos, es una broma. Soy Moira Mema, todavía soy humana y esto es la tercera temporada de ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos?
Ah, y por las dudas, para estar segura de que usted no es una inteligencia artificial, complete este captcha.
Aún conservamos nuestros trabajos, pero no sabemos hasta cuándo.
Porque un fantasma recorre el mundo.
La inteligencia artificial.
De un tiempo a esta parte, la inteligencia artificial acapara sectores donde antes su llegada parecía impensada. Las tareas que habitualmente realizaban trabajadoras y trabajadores altamente capacitados, ahora pueden ser ejecutadas en nanosegundos por máquinas entrenadas que no se cansan, no se equivocan, no piden vacaciones, ni licencias, ni mejoras salariales.
Excelente, su Troy. Trabaje duro y cada día tendrá una linda moneda.
El sueño de los patrones se hace realidad a través de las máquinas.
Alguien que trabaja de manera incansable sin reclamar nada.
Parece que nadie requiere mis servicios en este momento. Entonces, deberé asistirle a usted, si me lo permite.
Entonces, la duda es obvia. ¿Me preocupo o no me preocupo por mi trabajo?
Y la verdad es que los números actuales no son muy alentadores.
Informes de Goldman Sachs afirman que la inteligencia artificial puede afectar cerca de 300 millones de empleos en todo el mundo. Y estudios de PricewaterhouseCoopers estiman que para el 2030, o sea ya, las inteligencias artificiales podrán reemplazar a prácticamente el 38% de los trabajos actuales en Estados Unidos.
Bueno, pará. Inteligencia artificial no es un término nuevo. ¿Por qué de golpe todos hablan de la inteligencia artificial? ¿Qué se puso de moda? ¿Los patrones descubrieron cómo se usa?
Es cierto. Los fundamentos de la inteligencia artificial no son nada nuevo. Datan de los inicios de la informática, allá por las décadas de 1940 y 1950. Y el término inteligencia artificial lo empezó a usar John McCarthy en 1956.
Ninguna novedad. El objetivo principal de las inteligencias artificiales es reproducir las funciones cognitivas de la mente humana a través de la informática.
Joya, del 50 que estamos en esta, no hay nada de qué preocuparse.
Yo no estaría tan segura. En los últimos años se dio un gran paso, algo nuevo, algo jamás visto en la historia de la humanidad. Las inteligencias artificiales se volvieron más rápidas y efectivas. Desde hace un tiempo pueden procesar una cantidad de datos inmensa a velocidades increíbles. En el último decenio, el aprendizaje automático, una de las ramas importantes de la inteligencia artificial, se desarrolló como ninguna, sobre todo en aprendizaje profundo. O sea, ahora las IA cuentan con el uso de redes neuronales artificiales. Es decir, pasaron de funcionar mediante instrucciones humanas explícitas a llegar a encontrar soluciones por sí mismas.
I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Sobre la explosión de la AI, pienso que hubo varios factores que hicieron que sea posible esa explosión.
Freddy Vivas es un especialista en inteligencia artificial, fundador de Rocking Data y autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas?
La inteligencia artificial tiene más de 50 años, pero había muchas cosas que funcionaban en un plano más de investigación y teóricos, de alguna forma. Hoy es posible que, por ejemplo, gracias a que existe la Big Data, gracias a que existen millones de imágenes, un algoritmo de inteligencia artificial pueda ser entrenado con esas imágenes para reconocer determinadas cosas. Por ejemplo, hoy hay millones y millones de fotos de gatos para que una AI pueda saber, entre comillas, qué es un gato. Y cuando uno le pide a una inteligencia artificial que simbolice un gato en el espacio, sepa qué es el espacio y sepa qué es un gato. Y todo eso antes era imposible. Entonces hay una variable que es los datos, otra variable que es la tecnología que es necesaria para que todo esto pase, que es la tecnología de la nube, la tecnología del poder de cómputo de las máquinas que están en los servidores y los data centers de las grandes empresas y otras no tan grandes, que posibilitan que los datos estén ahí y los algoritmos puedan entrenarse con esa data para hacer, por ejemplo, predicciones o para identificar cosas en imágenes o en sonidos o en videos. Entonces creo que eso es lo que pasó. Hay una conjunción de variables técnicas que hacen que haya mucha data, haya capacidad de procesamiento y, por supuesto, se evolucionó también en las teorías de explotación de esos datos.
Al parecer, las inteligencias artificiales lo hacen todo. Procesan procesan una enorme cantidad de datos, reconocen patrones, generan conocimiento, razonan, predicen y crean.
Lo único que le falta saber es qué va a salir en la quiniela.
Ubicación.
Y sí, desde hace un tiempo, todas las ramas de nuestras vidas pueden ser intervenidas por inteligencia artificial. Trabajo, arte, ocio, salud, economía, amor, comida, deseos, prácticamente todo. El 2022 tuvo dos eventos extraordinarios de los que habló prácticamente todo el mundo. Primero, el Mundial. Segundo, Francia.
El guionista me lo dejó servido. No podía no hacer el chiste.
Segundo, la aparición del chat GPT. Un chatbot de inteligencia artificial que, a diferencia de sus predecesores, tiene un nivel de detalle y articulación en sus respuestas realmente sorprendente. Para alcanzar esos niveles de detalle, subcontrataron empleados de Kenia e India que filtraban contenidos para el chat
trabajando en condiciones precarias y con salarios paupérrimos.
¡Paga la plata!
El chat GPT puede enseñarte a preparar un risotto, darte consejos para conseguir trabajo, escribir poesía con estilo borgiano, realizar trabajos académicos como si fuera Zizek o redactar una carta de separación mucho mejor que la del canalla ese de tu ex. Además, es fácil de encontrar, fácil de usar y gratis. Un combo perfecto para que se popularice de manera prácticamente inmediata.
Pero, ¿por qué se popularizó el chat GPT por sobre otros chats similares?
Lo que pasó con ChatGPT generó 1 millón de usuarios en 5 días, en noviembre de 2022, fue un récord histórico, nunca pasó algo así. Y para mí la clave es la capacidad conversacional. A nosotros como humanos nos encanta conversar, nos encanta charlar, nos encanta preguntar, nos encanta forzar los límites del lenguaje, ver qué puede decir cuando le haces una pregunta incorrecta o que tenga que responder algo muy jugado. Creo que nos gusta jugar con eso. Durante los últimos 7, 8 años trabajé en varios bots de inteligencia artificial creados para empresas, digamos, ¿no? Y siempre se veía se repetía ese patrón de la gente tratando de hacer que insulten, hacer que digan cosas malas, hacer que digan cualquier cosa. Y también la humanización. Es como que nos llama la atención algo inteligente que no es humano. Nos sorprende, nos da miedo. Y la mezcla de todo eso creo que hace que nosotros querramos usarlo mucho. En el mundo de las inteligencias artificiales conversacionales, como ChatGPT y otras, como Perplexity o Bard, es que la gente busca generar ese vínculo, un vínculo nuevo con algo inteligente que no es humano.
Hermoso, novedoso, fantástico.
Pero ¿cuánto más necesita para ocupar puestos de trabajos de humanos?
Bueno, durante el primer semestre del 2023, el locutor y doblajista argentino Alejandro Graue metió un tuitazo viral sobre una experiencia personal bastante particular y preocupante.
Llegó el día. Me reemplazaron en un trabajo por una voz generada por una inteligencia artificial.
La inteligencia artificial no está influyendo, está invadiendo la actividad del locutor.
Hablamos con Fernando Costa, locutor y miembro del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores.
Sin sentimientos, sin corazón, sin garra. A partir de la tecnología estamos aprendiendo a convivir con algo de lo que nos tendremos que acostumbrar y proteger en algunos casos. Influye en el campo de la locución y el doblaje desde el momento en que extraen parte de nuestra voz o algunos personajes, sin entender mucho, donan su voz para cargar las inteligencias artificiales y generar nuevas formas de comunicar. Creo que es fundamental la legislación, creo que es fundamental la reglamentación. Son cosas nuevas, necesitan formatos nuevos, necesita que el hombre participe de este formato. Así como participó para la creación de la inteligencia artificial, también se deben las normativas de la profesionalidad de los protagonistas de la voz. El derecho propio a la realización, el copyright, eso debe ser protegido. La acción sindical es la que estamos haciendo en este momento a través de todas las federaciones y sindicatos existentes exigiendo la participación en la reglamentación de las normativas con respecto a la inteligencia artificial, en la protección de la autoría de quien genera esa voz para ser usada comercialmente, artísticamente, en algún soporte, plataforma o como quieran llamarlo. El protagonista tiene derecho sobre su creación y por sobre todas las cosas sobre su naturaleza. Por eso los sindicatos estamos unidos multisectorialmente para defender la labor de los trabajadores de la voz. ¿Cómo? Exigiéndole a las autoridades, a los legisladores y a las empresas que utilicen este sistema que se tenga en cuenta al trabajador y el derecho de uso de su voz. El poder participar de la reglamentación y la normativa. Esas son acciones que ya estamos haciendo como sindicatos y estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con asesores expertos en inteligencia artificial. Demandas, y las demandas son como con cualquier derecho de uso, como con cualquier copyright, en cualquier sindicato que se dedique a esto, a defender la labor independiente de la ultraactividad, irá por las cuestiones legales que, gracias a Dios, repito, acá en la Argentina existen y unidos con otros países del mundo le da más fuerza. La calidad del trabajo se fortalece con la unidad de todos cuando los trabajadores toman conciencia que unidos pueden defender mejor sus derechos.
No solo la locución sufrió el desembarco de las inteligencias artificiales. Buena parte de la industria cultural es víctima de esta colonización. En mayo del 2023, los y las guionistas de Hollywood entraron en huelga. Exigían mejoras salariales y reclamaban contra los estudios y las plataformas de streaming que comenzaron a utilizar inteligencia artificial para elaborar guiones. El Writers Guild of America, sindicato que reúne a más de 11.500 guionistas, pidió que los estudios de Hollywood limiten el uso de inteligencia artificial y que los guiones escritos por humanos se usen para entrenar a las inteligencias artificiales con las que luego planean reemplazarlos.
Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia.
Y el Oscar a Mejor Guión Original es para la aplicación digital Guionamatic 300 por su película Un Mundo Sin Humanos.
Nah, jamás podrán con el arte. El arte es una expresión cabal, absoluta y exclusiva de la humanidad. Es nuestro último bastión de resistencia.
Bueno, más o menos. Durante el 2022, una obra elaborada por una inteligencia artificial ganó el primer premio en un concurso artístico. A partir de esto, surgieron discusiones interesantes con dos escenarios posibles. La inteligencia artificial es el certificado de defunción del arte. O por lo contrario, una aparición que le da una oportunidad de resurgimiento. Las máquinas pasarían a ser una entidad creativa en sí misma. Sin embargo, muchos sostienen que las máquinas están imposibilitadas de conciencia, de intencionalidad y por lo tanto de poder hacer una lectura metafórica del entorno. En este sentido, podrán emular lo bello de las artes, pero no su costado intrépido y revolucionario. Otro sector notablemente perjudicado por la IA es el de dibujantes, ilustradores, ilustradoras y artistas gráficos. Ahora, las nuevas tecnologías pueden crear obras complejas a partir de un puñado de órdenes simples.
En este caso, aparece un conflicto novedoso.
Los y las artistas argumentan que gran parte de las creaciones de las máquinas se basan en obras anteriores, obras hechas por humanos que, por lo tanto, tienen derechos de autor y de reproducción.
Entonces, ¿de quién es la obra?
Los que están a favor de la inteligencia artificial argumentan que ese tipo de reproducción a través de una obra anterior es lo mismo que los artistas humanos llaman creatividad.
Es todo bastante complejo.
Bueno, está bien que se queden con el arte, pero el amor sí es nuestro. Los vínculos, el sentir, eso es más humano que nada. Ahí no se pueden meter.
Bueno, no. Hace años que existe Tinder. Básicamente un mercado de sentimientos mediado por un algoritmo que no deja nada librado al azar y nos genera ofertas en base a nuestras preferencias preseteadas. Y ya tenemos personas que se casan con un holograma, que se enamoraron de muñecas inteligentes o como hizo la neoyorquina Rosana Ramos, que creó a su pareja ideal a través de una aplicación.
Che, al final va a ser todo como esa película en la que Joaquin Phoenix se enamora de un Windows ese que le susurra cosas con la voz de Scarlett Johansson.
Sí. Lo imaginado en una obra de ficción como Her ya no nos parece tan irreal. El amor, que a priori creíamos era un refugio del humanismo, parece haber sido invadido por la tecnologización del mundo. ¿Existirá un límite? ¿O será como en la serie Mrs. Davis, donde una inteligencia artificial se convierte en una suerte de deidad a la que todos se someten y le rinden pleitesía?
¡Chi-chi-chi! ¡Amo!
Igual la idea no es que se depriman y se angustien con este podcast. También podemos ver el lado luminoso del asunto. En el campo de la salud, las nuevas tecnologías están dando resultados más que satisfactorios. Avances en la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, beneficios en el tratamiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o el HIV, y la optimización de los costes y tiempos de producción de los medicamentos. También están presentes en el cuidado del medio ambiente. Sistemas que controlan la huella de carbono, advierten sobre zonas de posibles incendios, controlan y reducen el consumo energético o preservan la flora y fauna a través de monitoreos de especies en riesgo. Además, las inteligencias artificiales pueden utilizarse para sistemas de alimentación sostenible que garanticen comida más sana, minimizando el uso de pesticidas y fertilizantes.
¿Eso quiere decir que las inteligencias artificiales y las nuevas tecnologías también traen esperanzas?
Desde la ciencia ficción, la intrusión de las nuevas tecnologías ha disparado imaginarios donde estas corrompen a la especie que las creó o se rebelan contra ella.
Yo Robot, Terminator, Black Mirror, parece que la única solución es deshacerse de las máquinas.
Anda máquina, no, nadie te detiene.
Sin embargo, es imposible pensar a la especie humana despojada del avance técnico-científico. Nos valemos de estos avances desde que utilizamos una piedra a modo de martillo. El bienestar de las sociedades modernas se vincula estrictamente al avance tecnológico que facilitó y facilita nuestras vidas.
Las nuevas tecnologías traen nuevas soluciones y nuevos problemas.
Las discusiones sobre la tecnologización no pueden ser planteadas tecnología sí o tecnología no, sino que deben ser pensadas desde un plano ético-político, preguntándonos quiénes deciden sobre el avance tecnológico, a quiénes beneficia, quiénes pueden acceder a la tecnología, hasta dónde queremos su presencia en nuestra vida y cuáles son las consecuencias de sus usos. Pero eso es un tema para otro capítulo.
Mi nombre es Moira Mema y esto fue ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos? Un podcast de la FES Argentina sobre el futuro del trabajo.